Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Economía, Nadia Calviño, confía en que España siga creciendo el año que viene y que, al contrario que el resto de Europa, no prevé que caigamos en recesión. Es uno de los titulares que nos ha dejado esta noche en La Linterna. Una entrevista que, por cierto, ya puedes ver y escuchar en cope.es.
Vemos una ralentización del crecimiento, pero nadie prevé que la economía española no crezca. De hecho, las últimas previsiones que publicó la Comisión Europea ponen a España a la cabeza del crecimiento el año próximo. Y los datos lo que nos hablan es de una economía que sigue creciendo, un consumo y una inversión muy potentes y una creación de empleo que se mantiene en el mes de noviembre.
En los próximos días conoceremos los detalles sobre las ayudas que la banca está preparando con el gobierno para aliviar el pago de las hipotecas. Calviño ha vuelto a insistir en que no solo se van a dirigir a los más vulnerables, sino también a las clases medias. Esto, a pesar de que el Banco de España mantiene que las ayudas se tienen que centrar solo en quien más lo necesite.
Por eso estamos trabajando con el sector bancario. Todos los días hay una reunión a alto nivel con ellos para tratar de encontrar mecanismos que puedan aliviar la situación de las familias. No solo los más vulnerables, sino también la clase media, que se pueda ver dificultada por culpa de la rápida subida de los tipos de interés.
En cuanto a la inflación, Calviño asegura que va a seguir en torno al 7% hasta que acabe este año, y no será en 2023 cuando empiece a normalizarse. Esto en la víspera en la que conoceremos el dato definitivo del IPC de octubre. El adelantado se moderó hasta el 7,3%. Marta Ruiz.
Mañana veremos si se confirma la moderación en la subida de los precios. En octubre sería el tercer mes consecutivo con relajación de precios. El IPC adelantado por el Instituto Nacional de Estadística quedó en el 7,3%. Es lo que ha subido el coste de la vida con respecto a hace un año, pero esa tasa se habría reducido 3,5 puntos con respecto al máximo de julio, cuando llegó a rozar el 11%, su nivel más alto desde el año 84. Influye en esa bajada un abaratamiento de la electricidad, del gas, el vestido y el calzado. Un ejemplo, la factura media de la luz en octubre fue de 86 euros frente a los 110 de septiembre o los 131 de agosto o los 100 euros de octubre del 2021. Veremos cómo queda el IPC subyacente, el que excluye alimentos frescos y energía, que según el dato adelantado no se movió del 6,2% frente a unos salarios que suben de media 3 veces menos.
La actualidad política de este lunes ha venido marcada por la reforma del delito de malversación, que más pronto que tarde lo van a aprobar, ya lo verás. Es una propuesta que quiere lanzar Esquerra, tal y como ha anunciado el presidente catalán Pere Aragonés. Por esto también le hemos preguntado hace un ratito aquí a la vicepresidenta Calviño.
Mire, yo no he oído, no es un tema que se haya planteado y por tanto no me voy a expresar sobre, sin saber exactamente de qué estamos hablando. Yo tengo una posición muy firme con respecto a la sedición. Y yo estoy convencida de que lo correcto es alinearlo con el modelo europeo. Entre otras cosas, porque recordarán ustedes que la dificultad de conseguir la extradición de Puigdemont, que es el objetivo que tenemos todos, por supuesto, que venga a España y que cumpla y que esté y que comparezca ante la justicia y cumpla la pena que le corresponda. Si recuerdan, la dificultad de la extradición es porque nuestro tipo penal, la sedición, no existe en otros países.
Si se hace esta reforma del delito de malversación, se podrán beneficiar 4 exconsejeros catalanes condenados por el procés, también los fugados, entre ellos Puigdemont, e incluso José Antonio Griñán, los seres, ¿sí? Hablamos de una modificación que está generando mucha preocupación en el mundo judicial. Patricia Rossetti.
Un código penal a la carta de los delincuentes, nos dicen fuentes jurídicas. Si había malestar con la supresión del delito de sedición, ese malestar aumenta con la previsible rebaja del delito de malversación. Es prematuro hablar sin conocer el contenido, señalan a COPE. El Supremo tendrá que revisar una por una todas las condenas sobre malversación y pueden ser miles, no solo la del procés. Hay que estudiar las dos vías posibles. Una, que al desaparecer el delito final, también desaparece el medial porque pierde su significado. Nos explican, y la segunda vía, si alguien utiliza fondos públicos para una conducta prohibida por el Tribunal Constitucional. Eso sí sería malversación.
Otro titular de la crónica política: el PSOE tiene una nueva candidata a la alcaldía. La ministra de Industria, Reyes Maroto, elegida por Sánchez, y el líder socialista en la región, Juan Lobato, para disputarse la alcaldía a las municipales del 28 de mayo. La idea es que Reyes Maroto aguante en el cargo de ministra hasta abril. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La previsión en la Moncloa es apurar los tiempos y permitir a Reyes Maroto beneficiarse de la condición de titular de Industria al menos hasta primavera para hacer campaña electoral y darse a conocer ante la opinión pública antes de zambullirse de lleno en la política municipal como candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid. Nunca ha sido la primera opción de Pedro Sánchez para dar esta batalla, pero la maquinaria gubernamental promete volcarse con ella para simular opciones de victoria. Junto a Maroto, se viene dando por hecho que la responsable de Sanidad, Carolina Darias, asumirá el encargo de pelear por el Ayuntamiento de Las Palmas y ello, según ha sabido COPE, a pesar de haber dado muestras de enormes resistencias internas a dar ese salto. A priori, sostienen en el entorno presidencial, la idea de Sánchez va a pasar por una remodelación puntual de su gabinete. Toda vez está satisfecho de la labor de los ministros del ala socialista y con ellos, supuestamente, llegará hasta el final de la legislatura.
Hoy también hemos seguido de cerca otras dos huelgas, la de los transportistas, que apenas está teniendo incidencia en la cadena alimentaria, y la de los profesionales sanitarios. En Cantabria siguen los paros indefinidos en la atención primaria y ya van 8 días. De hecho, la última novedad es que los médicos cántabros han aplazado al miércoles la asamblea sobre el fin de la huelga. En Madrid, mañana también estaremos pendientes de una reunión de la Consejería de Sanidad con el sindicato AMITS. Intentarán poner fin a la huelga que afecta a los centros de urgencias 24 horas. Hay que recalcar que ese sindicato también ha anunciado un paro el lunes de médicos de familia y pediatras de atención primaria. Esta noche en La Linterna hemos hablado con Ana Jiménez, representante de AMITS.
Madrid es una de las comunidades autónomas que más médicos forma cada año. El problema es que las plazas que posteriormente se ofertan para trabajar en el servicio público de salud, específicamente las de atención primaria y las de urgencias extrahospitalarias, no son nada competitivas. Ofrecen unas malas condiciones de trabajo y unos sueldos que no son competitivos con nuestro entorno.
Hace 10 meses, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, se detectaron movimientos poco habituales. Un gran número de supuestos turistas de procedencia india y nepalí llegaban a España con la intención de viajar hasta América. Una ruta migratoria poco frecuente, nada común en este tipo de trayectos, y eso es lo que llamó la atención a los trabajadores del aeropuerto. Comenzó así una investigación de la policía que 10 meses después ha destapado un auténtico entramado para introducir inmigrantes asiáticos en Estados Unidos y en México, a través de España. 175 personas han sido detenidas por documentación falsa. También han caído otras 16 personas que estarían detrás de esta red. Hoy ponemos el lazo a La Linterna con nuestra historia ejemplarizante del día, con Pilar García Muñiz. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hombre, la historia bonita, la de hoy, no es.
No, pero sí, positiva, ¿eh? Al final, claro.
Se trata, como decías, de una investigación larga que ha llevado a cabo la Policía Nacional con apoyo de Europol y otras autoridades de Estados Unidos. La sede de la trama estaba en Madrid, que era el trampolín hasta América. 16 personas formaban parte supuestamente de esta organización. Cobraban a los inmigrantes entre 25.000 y 30.000 euros por el trayecto. Es una cantidad que todas estas personas no tenían. Pagaban una cuota inicial y el resto posteriormente poco a poco. Y lo que llamó la atención, como decías, fue la cantidad de gente que cubría la misma ruta. José Nieto, comisario y jefe de la brigada de la UCRIF central de la Policía Nacional, nos ha contado que lo hacían con documentos falsos muy bien hechos, muy conseguidos.
Los compañeros del aeropuerto ven que portan documentos falsos. No es muy habitual que ciudadanos nepalíes y ciudadanos de la India tengan esa ruta migratoria. Entonces nos ponemos en contacto con una agencia americana con la que hemos tenido una colaboración excepcional y vemos y detectamos que estos documentos son extremadamente buenos. Están utilizando cartas de identidad de otros países de la Unión Europea y de ciudadanos de Schengen, visados, que estaban siendo fabricados fuera de España.
Empezaron a investigar, a tirar de la manta, a intentar conocer el origen y pudieron observar que esta organización se encontraba en la India. El camino que recorren hasta llegar a España es largo, desde su país, aunque algunos también llegaban desde Nepal, trasladados a Serbia, y ese solo era un primer paso de un largo proceso en el que Madrid era la etapa clave.
Se ve que efectivamente hay una organización asentada en la India que están sacando a ciudadanos hacia Europa. Lo primero que hacen es llevarlos hasta Serbia. Desde Serbia los trasladan, intentan trasladarlo hacia los países de Schengen por las fronteras más porosas. Estamos hablando de Hungría, estamos hablando de Rumanía. De ahí van haciendo una ruta terrestre cruzando prácticamente toda Europa hasta que los asientan en Madrid. Y cuando ven que es el momento oportuno para sacarlos hacia México, utilizan en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Tras meses de investigación pudieron observar la estructura de esta trama perfectamente organizada. Cada persona sabía perfectamente cuál era su función y todos tenían pues un mismo objetivo, que era hacerse con los 30.000 euros que les cobraban por llevar a los inmigrantes a su destino.
Fruto de una larga investigación, que duró aproximadamente unos 10 meses, vemos que hay una estructura perfectamente montada en torno a estos ciudadanos. A esta gente le suelen sacar entre 25 y 30 mil euros. La organización es prácticamente, está en modo racimo, es decir, cada uno se dedica a una parte específica de la actividad criminal.
Modo racimo. Cada uno cumple un papel muy concreto en la organización. Mientras que unos se dedican a cobrar el dinero que mencionabas, Pilar, otros lo que hacían era gestionar el ingreso o supervisar el tránsito de los migrantes.
Los que recepcionan a los migrantes para su entrada clandestina en España, con los que los trasladan por diferentes ciudades españolas para que no se note mucho un número exagerado de ciudadanos nepalíes, ciudadanos indios en determinados puntos de una ciudad para no llamar la atención. Otros tienen la función, bueno, pues de acompañar a las empresas internacionales de envío de dinero a los puntos concretos de la organización. Otros, obviamente, son los que tienen que gestionar estos pisos de seguridad.
Mencionaba José Nieto esos pisos de seguridad. Son apartamentos en los que los inmigrantes permanecían hasta que se iban a América. En uno de ellos encontraron hasta 33 personas dentro, esperando. Imagínate las condiciones de ese piso.
Se hicieron 5 entradas y registros en diferentes pisos en Madrid capital, y en uno de ellos, solamente en uno de ellos, localizamos a 33 personas indias que estaban hacinados en un piso a más del barrio de Tetuán. Imagínate cómo estaban en qué condiciones de salubridad y de higiene tenían en ese domicilio.
33 personas hacinados, peor que una lata de sardinas. Está claro que estaban muy bien organizados, pero la Policía Nacional ha hecho su trabajo. Detuvieron a 175 y detectaron casi 500 documentos falsos.
Estas personas no portaban la documentación legal para, en primer lugar, para cruzar a España, para cruzar a Europa y, por supuesto, no para montar en un vuelo transoceánico con dirección a México. Es decir, hay una estructura perfectamente organizada y montada en torno a los documentos falsos, porque fruto de esta operación se han detectado casi 500 documentos falsos de diferentes nacionalidades y perfectamente realizados, con una calidad, vamos a decir, que roza a la perfección.
Pues la investigación ha permitido hacer un cálculo de cuántas personas se podrían haber beneficiado de estos documentos casi perfectos, como escuchábamos, y se estima que son unos 450 los que habrían conseguido estos papeles, aunque no todos lograron llegar a su destino. La organización actuaba en varios países y buscaban un mismo perfil, gente pobre de países asiáticos que quisieran vivir el sueño americano.
Aunque esta práctica es bastante habitual, la de los documentos falsos, en el mundo de las tramas, de las tratas de personas, hay especialidades con un denominador común: siempre gente pobre. Son redes enfocadas a africanos, latinos y asiáticos.
Van buscando gente que necesiten salir del país para llevarlos a su sitio dorado, ¿no?, que es Estados Unidos. Saben que eso les va a costar, van a tardar años en pagarlo, pero bien así ellos quieren intentar conseguir, bueno, pues un sitio donde puedan ejercer su labor, una actividad laboral, puesto que en su país ven que no tienen ningún tipo de futuro.
10 meses de seguimiento, la Policía Nacional investigó minuciosamente todos los movimientos, los documentos, los pisos y la procedencia también de los inmigrantes. Y finalmente, pues ha podido desarticular esta organización.
la actividad policial, sobre todo al detectar estos movimientos no habituales en los puestos fronterizos, fue lo que dio lugar al inicio de la investigación y finalmente la localización y detención de los principales, que eran 16 miembros de la organización que estaban generando millones de euros en beneficios.
Te recuerdo la trama y la resolución. 175 personas detenidas por portar documentos ilegales, por viajar irregularmente, mediante una organización liderada por 16 personas también arrestadas. Se encargaban de transportar gente a Estados Unidos y México, desde la India, desde Nepal, vía Serbia y con etapa clave en Madrid. Tras 10 meses de investigación, les han pillado. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia ejemplarizante y al final, mira, con buen final del día. Te escucho mañana en Mediodía COPE.
Gracias a ti, chao, chao.
Adiós, chao, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. La familia crece. Mañana martes nacerá el ser humano número 8.000 millones. Lo más probable es que nazca en China o en la India, que siguen siendo los dos países más poblados del mundo, aunque el año que viene la India pasará a ser el primero. Nunca antes hemos sido tantos, y últimamente hemos crecido a una velocidad de vértigo. Fíjate, hace 35 años, en el año 77, éramos solo, entre comillas, 5.000 millones. Así, a bote pronto, uno se alegra de que la humanidad siga aumentando, pero conviene ir a la letra pequeña. La desigualdad sigue creciendo, principalmente porque hay una dramática pérdida de población en las naciones más avanzadas. ¿Qué decir de la vieja Europa? Mientras España, Portugal, Italia y Polonia verán reducida su población mundial a la mitad en 2100, los países subsaharianos la van a triplicar. Con estas cifras, nuestros debates domésticos sobre los desequilibrios entre la España urbana y la España rural son una mera anécdota frente a la magnitud de una crisis global que ya se está materializando en fuertes presiones migratorias. Esto nos suena bastante. Pero ya sabes que a mí me gusta ser optimista, así que acabemos hoy esta postdata dando la bienvenida a ese niño o niña que probablemente sea chino o indio, pero quién sabe, a lo mejor nace en España.
¡8.000 millones! ¡Madre mía! ¡Adiós, Juan! Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Te quedaste sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución. Ah, tranquilo, no eres el primero que llama a su antigua compañía y le dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua. Además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esto es fútbol puro. Estoy loco porque ruede el balón.
Faltan 6 días. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay un misterio en la economía doméstica española. La vivienda no baja. Han subido las hipotecas. Lo normal es que bajara el precio de los pisos. Pues nada, no hay manera.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te
afecta? Barrio de Tetuán, de Madrid. Es el primer barrio de la capital en el que se instalaron las llamadas cocinas fantasma. Una cocina oculta que produce ingentes cantidades de comida para llevar y que provoca no pocas molestias a los vecinos.
Estoy ahora mismo dentro de una de ellas, donde ya están empezando
a preparar. De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
18 de diciembre de 1933 y el número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Pues quiero arrancar con la situación de la sanidad en España. La imagen de ayer era la de esa manifestación por las calles de Madrid y hoy a primera hora de la mañana quien estaba con Carlos Herrera era precisamente el consejero de Sanidad de la comunidad.
Las 9:03 de la mañana y teniendo de invitado al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. ¿Qué valoración hace de la manifestación de ayer en Madrid?
Claramente fue una manifestación en clave política, además jaleada por la izquierda, principalmente por Más Madrid, y acompañada por el gobierno de Pedro Sánchez, con un objetivo de tapar otros problemas de ámbito nacional, que no nos va a condicionar cuál es nuestro objetivo, tratando de que Madrid siga siendo la mejor sanidad de España.
Y en La Linterna seguíamos poniendo el foco en este tema porque es algo que no afecta solo a Madrid, sino a toda España. En Cantabria, por ejemplo, también están en huelga. El doctor Martínez Sellés es presidente del Colegio de Médicos madrileño y se pasaba por estos micros.
Por despejar incógnitas y problemas. Entonces, médicos hay. Lo que pasa es que están mal pagados.
Bueno, hay médicos y están mal pagados. Ambas cosas son ciertas. Y en los próximos 10 años vamos a ver muchas jubilaciones porque se van a jubilar muchos compañeros de cuando se formaban más médicos en España de los que se forman ahora.
Curioso el relevo generacional, la falta de relevo en el campo, no, en los médicos.
Es que además se está viendo que va a venir y hasta que no se estalle la bomba atómica parece que nadie va a hacer nada. Pero
es la sensación.
¿Es así?
Pero la entrevista de la noche ha sido la que le hacías a la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño. Hablabais de muchas cosas, guerra en Ucrania, inflación, crisis energética y hasta de pensiones.
A los que tenemos un 5 delante de nuestro carnet de identidad por edad, ¿vamos a cobrar la misma pensión que los jubilados de hoy?
Ese es nuestro objetivo.
Ya.
Bueno, si yo tengo 5 delante también, ¿eh?
Por eso lo digo. Pero el segundo dígito es más pequeño que el mío.